Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Hemos estudiado ya los cinco primeros. Nos corresponde a continuación, amigos y amigas, estudiar el sexto mandamiento, que es el siguiente.
Sexto mandamiento.
Sexto mandamiento.
No cometerás adulterio.
No cometerás adulterio.
Este es el sexto mandamiento, estimados amigos y amigas, y que está registrado en la Sagrada Escritura en el versículo 14. En el versículo 14 del capítulo 20 del libro del Éxodo se encuentra registrado este mandato de nuestro Señor, de nuestro Dios. Vamos inmediatamente entonces también a escuchar lo que literalmente nos dice la Biblia y cuál es el sentido original de este mandamiento.
No cometerás adulterio. ¿Cuál es el sentido de la frase?
¿Cuál es el sentido de la frase?
Sobre esto, amigos y amigas, debemos iniciar con la siguiente aclaración. En los catecismos se dice no fornicar. Esta es la frase que se utiliza para designar a este mandamiento. Y los muchachos siempre nos preguntan, cuando nosotros estamos en nuestra catequesis principalmente, ¿qué es esto de no fornicar? Las palabras de la Biblia son más directas y precisas, no cometer adulterio. Ese es el mandamiento como tal. En este mandamiento, amigos oyentes, se quiere defender la ética matrimonial, la integridad de la familia. Para eso, Dios dictó este mandamiento. Varón y mujer deben respetarse mutuamente. Este mandamiento expresa el amor y la fidelidad matrimonial y rechaza el engaño y la infidelidad. Ese es el sentido original de esta frase que es el sexto mandamiento.
¿Qué rostro de Dios nos revela?
¿Qué rostro de Dios nos revela?
Este versículo 14 del capítulo 20 del libro del Éxodo, amigos y amigas, nos revela a un Dios que desea la igualdad entre varón y mujer, que desea hacer de la familia una imagen de su alianza. El profeta Oseas, en la época de la monarquía, recupera la imagen del Dios fiel a su pueblo. Aunque Israel dé culto a los Baales, nos dice el profeta Oseas en su capítulo 4, versículo 12, después de todo y a pesar de todo, él seguirá siendo fiel. Si no, escuchemos esta cita bíblica que compartimos con ustedes del profeta Oseas, capítulo 2, versículos del 21 al 22. Oseas, capítulo 2, versículos 21 y 22.
Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor. ¿A qué ideal del pueblo responde?
¿A qué ideal del pueblo responde?
En el viejo pueblo de Egipto, la familia es patriarcal, es machista, estimados oyentes. El faraón tiene todo el poder y, en cuanto al género, el masculino tiene el poder. El varón es jefe de casa y dueño absoluto de la mujer, así como de todas sus posesiones. Por eso, en el nuevo pueblo, ya liberado por Yahvé nuestro Dios, tiene que ser diferente a aquel pueblo que era esclavista y que mantuvo en la esclavitud a Israel. El clamor de las mujeres era por la igualdad de los sexos. Su ideal era conservar sus matrimonios en fidelidad. Ciertamente debe aclararse, amigos oyentes, que este mandamiento, como algunos otros, fueron más un ideal de compromiso que un compromiso realizado por el propio pueblo de Israel. Notamos a lo largo de la historia de la salvación cómo sí se vivía existe un nivel de machismo marcado dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, este mandamiento llama precisamente a eso, a una igualdad de género en el que varón y mujer se respeten y se sean fieles. Así entonces, este sexto mandamiento está puesto allí por voluntad de Dios para defender el principio de la unidad matrimonial y, por supuesto, a través de ello, de la unidad familiar y social en este nuevo pueblo de Israel que estaba empezando su camino de libertad. Para eso, precisamente, para que ejerza positivamente su libertad, es que Dios le pone estos mandamientos no como imposición, sino como luz que le ilumina el sendero en su peregrinar. Amigos y amigas, vamos a escuchar otro tema musical más en esta ocasión. Invitamos al cantautor católico peruano Luis Enrique Ascoy para que nos cante Caminar en Dios. E inmediatamente estaremos ya con la orientación de nuestros pastores.
Seguro que el divorcio se obtendrá instantáneamente, si no es que inventarán el matrimonio con caducidad. Hasta la marihuana va a venderse libremente, fijando un arancel para impulsar el cultivo local. Seguro que el aborto lo van a volver decente, tendrá cobertura hasta en el mismo seguro social. Y las parejas gays podrán unirse legalmente, echando a la moneda las funciones de papá o mamá. Seguro que harán cambios en aras de libertad, buscando en el espejo su razón y su verdad. Y antes que llegue el día, a ti y a mí nos toca ya salir por todas partes y ponernos a cantar. Oh, hemos decidido caminar en Dios. Será incluido abiertamente en la lista de útiles o en el uniforme escolar. Y que la religión tendrá una hora por semestre, poniendo en su reemplazo astrología o algo similar. Seguro que a futuro va a clonarse a mucha gente con ciertos requisitos de belleza, fuerza y sobriedad. Y tipos como yo que sean demasiado corrientes, ya te imaginarás a qué lugar iremos a parar. Seguro que a lo que es común lo llamarán normal, buscando sentirse mejor o al menos menos mal. Y antes que llegue el día, a ti y a mí nos toca ya salir por todas partes y ponernos a cantar. Oh, hemos decidido caminar en Dios, hemos decidido seguir la ley del Señor, sin odio, sin fobias y sin discriminación. Hemos decidido caminar en Dios.
Hemos decidido caminar en Dios,
sin odio, sin fobias y sin discriminación. Caminar en Dios.
esta vez junto al padre Galo Robalino, quien está ya en nuestro estudio para darnos algunas orientaciones para la vida práctica, siempre a la luz de lo aprendido aquí en este su programa de estudio bíblico. Quinto mandamiento de la ley de Dios, recogido en el Éxodo, versículo 13, padre. No matar. Punto. No matar. Dos palabras simples y sencillas, pero que traen una larga cola para nuestra vida.
Gracias, Rafita, por invitarme nuevamente. Y un saludo muy cordial a todos los hermanos que nos escuchan en la Radio Católica de Santo Domingo. Bueno, entonces, claro, este mandamiento, mira que este es uno de los mandamientos que el Señor, ahí en el Evangelio de Mateo, nos dice justamente el Señor una explicación muy bella. Porque este también es uno de los mandamientos que casi nunca uno nombra en una confesión. Sí, muy rara vez, ¿no? Entonces salí. Pero evidentemente uno dice no matar y ya. Entonces, como yo no he matado a nadie físicamente, pues estoy libre de ese pecado. Hay otros que no tienen conciencia de esto y por lo tanto, miren que este no matar también incluye a lo que nosotros tenemos como, a lo que nosotros llamamos el aborto, ¿no?
Efectivamente,
que para
la
muchos,
eutanasia.
Porque para muchos, la eutanasia, que para muchos el niño que llevan en el vientre es como un riñón más, no sé, o algún tumor, una cosa así, una vaina ahí, pero nunca un hijo, ni nunca un ser vivo. Y este mandamiento también incluye ese, ¿no? Por eso la iglesia siempre es radical en su postura frente al aborto, porque está atentando contra este mandamiento del no matar. Pero, como decía antes, bellamente en el Sermón de la Montaña, Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos dice, acerca de este mandamiento, dice, antes habían oído decir, no matarás. Ahora, yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano, ya es reo de justicia. Es decir, ha atentado contra este mandamiento. Para decirnos que, efectivamente, la forma de matar no es solamente una forma biológica de muerte, que ya es una. Y que hay que tomar conciencia de que no se puede, uh-huh. Exactamente, que es posiblemente la más grave y que no se puede atentar contra ella. Es decir, nadie puede privarnos de la vida, más que Dios, que es el origen de la misma. Pero también hay otras formas de matar que tienen que ver más con el campo psicológico, con el campo humano, con el campo moral incluso, ¿no? Y que usualmente las utilizamos y comúnmente pasan, pero no somos conscientes, ¿no?
De hecho, a veces decimos es que le maté de las iras.
Sí. Así, evidentemente. No. ¿Por qué? Porque una persona puede afectar terriblemente a otra con sus acciones, con sus palabras, ¿no? Entonces, aquí cabe bien esa como parábola que decían que cuando uno ofende al otro es como cuando uno clava un clavito en la pared, madera. En la madera, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno termina, saca el clavo, allí uno siempre va a ver esa marca que quedó del clavo, por más que saque el clavo. Y esas heridas que nosotros vamos formando en el corazón de las personas con nuestras palabras o con nuestras acciones son una forma de matarle a la otra persona. Qué increíble que suena esto, ¿no? Porque casi que con esto nos volvemos todos asesinos.
Ciertamente.
Pero en cierto modo terminamos siéndolo, ¿no? Porque no nuestras acciones, es decir, el esposo, ahora que seguirá el mandamiento, no cometerás adulterio, el esposo que es infiel con su esposa, es no solamente atenta contra el sexto mandamiento, sino contra este, creo yo, porque está matando un hogar, ¿no? Y está matando
a sentimientos, mata el amor, matrimonio.
Y mata esa promesa que se hizo un día, ¿no es cierto?
Mata el proyecto de Dios, que es la familia.
Así es. Entonces, mira, ¿cuántas cosas mueren al final con una infidelidad? Entonces uno dice, bueno, yo cometí una infidelidad, un adulterio. Pero no solamente estoy atentando contra este mandamiento, sino que estoy atentando contra este quinto también. Porque estoy volviéndome un asesino. Como también el sexto, cuando uno dice no robar, y uno dice solo es tomar cosas. Y a veces el robar también significa otras cosas.
Otras cosas más.
Muchas
otras
más, pero
cosas,
ya en su padre, momento se verá. Sí,
sí. Quisiera centrarme un poco en el hecho de que en el Éxodo, Faraón era el dueño de la vida. Uh-huh. Y el mandamiento que recoge precisamente el pueblo de Israel en el Decálogo, hace notar que en este nuevo proyecto de pueblo no tiene que ser nadie dueño de la vida, sino única y exclusivamente Dios, es decir, como corresponde. Ajá. Entonces, ¿Qué decir de sociedades y de tendencias que pretenden hacerle al ser humano dueño de la vida?
Claro. O sea, evidentemente es ocupar también el lugar de Dios. Es querer tener esta atribución que solo le compete a Dios. Es querer ponerse en su lugar. Por lo tanto, también es un acto profundísimo de soberbia y de ambición, ¿no? Es querer ponerse en el lugar.
Recordemos que el faraón envió a matar a los niños, ¿no? Y el día de hoy, por ejemplo, con el aborto, también los estados pretenden atribuirse ellos la propiedad de la vida, por lo tanto. Entonces, eso ciertamente no es, es lo que Dios no quiere, sino que respetemos la vida, pero a rajatabla siempre. Pasemos, Padre, ahora sí al sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio. ¿De qué manera nosotros atentamos contra este mandamiento? Que ya dijimos, es matar al hogar, es matar a la familia, es matar el proyecto de Dios.
Claro, primero expresamente atenta contra el sacramento del matrimonio, ¿no? Es decir, el adulterio está dado, como lo explica el Señor, cuando una persona que se ha unido a otro y por lo tanto ya son una sola cosa, opta por la infidelidad, es decir, por estar con otra persona ajena a esta unión. Y esto es un acto de adulterio, ¿no? Y entonces dice también el Señor en el Evangelio de Mateo, no solamente el que está ya íntimamente con otra persona, sino aquel que desea a otra mujer, dice el Señor, ya ha cometido adulterio. Decir por la gravedad de esto, ¿no? Decir que la fidelidad exige, no solamente es una fidelidad física, sino la fidelidad es absoluta del ser, es total, ¿no? Es psicológica, es mental, es del sentimiento, es desde la voluntad, es de toda la realidad de la persona. Es decir, no puede estar fielmente a esta persona mi mente, pero mi cuerpo está infielmente con ella. Ajá. Es decir, esta situación no existe, aunque queramos inventarla.
Sí, porque las corrientes que existen ahora tratan de separar lo uno con lo otro. No, es que esto era solamente corporal. A ti sí te amo, ¿no? O sea, hay ese tipo de cosas que se escuchan ahora tan absurdas, pero que están de pronto tan de moda, ¿no? Entonces, es un atentado contra esto. ¿De qué otra manera, Padre? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones adicionales?
Al final, bueno, como decía, es primariamente sobre la relación de la pareja, ¿no? Y que digo yo, es un acto profundo de infidelidad, de mentira, pero que se hace uno mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que el adulterio comienza con uno. ¿En qué sentido? En que la persona, cuando le promete al otro que le acepta amarla y vivir en la fidelidad, respetarle, etcétera, hasta que la muerte les vaya, es uno el que promete, se promete amarle al otro. Es una promesa que uno hace consigo mismo, con el otro y con Dios. Entonces, la primera infidelidad que surge es cuando yo me quiebro interiormente porque yo mismo me falto. Me falto a mi palabra, me falto a mi promesa, me falto a mí mismo. Es decir, yo soy el primer objeto del daño que estoy produciendo. Yo soy el primero, porque yo mismo estoy volviéndome en mí una mentira. No, esto es lo que hace perder la autenticidad. Por eso decíamos en algún programa que la libertad nunca nos hace daños, ¿no? Entonces, la persona puede decir, es que al final yo soy libre y puedo estar con otra mujer si quiero, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos a poner el caso del hombre, porque ahora también es por todo lado, ¿verdad?
Es ambivalente la cosa.
Ya, entonces, puedo estar, esto es la libertad. Pero esa libertad me esclaviza, porque al final me hace daño a mí mismo, porque me hace perder mi capacidad, mi autenticidad en cuanto a lo que yo mismo escogí para mí y que me edificaba, que es la promesa del matrimonio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que mirar muy ampliamente. Por eso la fidelidad comienza a uno mismo. Uno mismo tiene que comenzar por vivir la fidelidad. Fidelidad al amor que uno siente por la persona. Y hacer que ese amor perdure, se construya, se edifique, crezca. Esto es vivir en fidelidad. Fidelidad no significa aguantar hasta que ya no sienta nada, entonces voy ahora a ser fiel a lo que ya no siento. Entonces, como ya no siento, voy a buscar a otra persona porque eso es lo que yo siento. Sería un enredo. Justamente por vivir en la fidelidad se construye la fidelidad. Se construye en fidelidad. Se edifica. Entonces, desde uno mismo y uno mismo. Miren que esto pasa comúnmente con los sueños de uno. O sea, uno mismo tiende a traicionarse Y por lo tanto después también la fidelidad nos cuesta vivirla con el otro. Porque uno mismo termina traicionado, se traiciona a sí mismo, se vuelve infiel de uno mismo. Y yo sí pienso, uno piense cuáles son los sueños que uno tiene para sí mismo.
Si uno es fiel consigo mismo, puede ser fiel con los otros, en conclusión.
Claro, porque así mismo, como dice, ama al otro como a ti mismo. Y como dice la palabra de Dios, quien es fiel en no poco será fiel en no mucho. Es decir, si yo no parto de mí, ¿cómo amo? ¿Cómo amo al otro? ¿Cómo soy fiel al otro? No puedo serlo.
Por lo tanto, es absurda aquella expresión de que, ah, no, pero si te fueron infiel fue porque no supiste cuidar a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Porque entonces aquel que es sabe ser fiel consigo mismo no necesita que le estén cuidando.
Evidente.
Sino que él mismo es fiel porque se cuida a sí mismo. Él mismo le guarda las espaldas a su misma esposa. Es decir, él mismo se cuida, no necesita que
nadie. Y él mismo se ama.
Y él mismo se ama. Por supuesto.
Evidentemente, pero por eso no podemos cumplir el mandamiento ni siquiera del ama al otro como a ti mismo. Porque desde ahí yo mismo no me sé amar y si yo no me amo, ¿cómo voy a ser fiel a mí mismo? Es decir, es esto. Yo cómo me dejo mira, cómo yo me vuelvo un adúltero. Cuando yo tengo mis creencias, pero me regalan una camiseta y yo las cambio.
Estoy vendiendo mis principios, claro.
Estoy siendo totalmente infiel y adúltero conmigo. Y esto es tan fácil hoy, Rafita y hermanos que nos oyen. Es tan fácil dejar a un lado mis creencias, mis principios, por cualquier cosa que me ofrezcan. Esto es adulterio. Y entonces, yo, si eso hago conmigo, lo voy a hacer tranquilamente con mi pareja y lo voy a hacer con la sociedad o con la responsabilidad que me ponen en una situación más pública, ¿no? En un trabajo, en lo que sea. Lo voy a hacer.
Remedio para esto, ser fiel a Dios y ser fiel a uno mismo.
Exactamente. Es decir, uno tiene que guardar la fidelidad para poder luchar contra este pecado y que está puesto aquí en este mandamiento de la infidelidad que nos rompe interiormente, que nos rompe con los demás, es vivir en fidelidad a la ley de Dios, fidelidad a Dios mismo y fidelidad a uno mismo que guarda inscrita en su corazón la ley de Dios.
Este mandamiento es, por lo tanto, un llamado a decirle sí a la fidelidad. Sí al amor auténtico, pero que de pronto se vuelve bastante difícil ante los medios de comunicación que nos bombardean principalmente con mensajes totalmente contrarios a este mandamiento. ¿Qué decir frente a eso? Brevemente, porque tenemos un par de minutitos más.
Evidentemente, Rafita, hoy estamos bombardeados y este es el escudo y la excusa más común que uno tiene. Es decir, ahora todo nos provoca. No, y la sociedad y el modo de consumo hoy, detrás de todo esto hay mucha gente que se enriquece con todas estas cosas, ¿verdad? Y que al final los que terminan cayendo y rompiendo y volviéndose infieles y atentando contra la familia y atentando contra sí mismos, porque ni siquiera, porque nos faltaría tiempo para hablar de tantas cosas que pasan por las infidelidades. Mujeres que en su casa, a la vuelta del marido, de vivir en infidelidad sin saber leer ni escribir, como decimos vulgarmente, terminan infectadas de VIH-Sida,
por ejemplo,
o de otras enfermedades. Y yo digo, qué triste, porque que la persona viviendo en infidelidad, en el caso, por ejemplo, de una mujer, tenga que vivir esta condición porque el otro le fue infiel, ¿no? Y entonces, pero esto es lo que nos bombardea, es la sociedad de consumo, porque detrás de todas las cosas que pasan, alguien sale ganando. Y sale ganando en platita, ¿no? Es decir, no estamos ganando en créditos.
En contante y sonante.
Y eso. Y las personas hemos caído redonditos en todo este mercado sexual y provocativo. Y donde otros están ganando y nosotros terminamos perdiendo. Porque digo yo, esa señora que se infectó de VIH y él que se infectó de VIH por tener una relación extra al matrimonio, salieron perdiendo desde ya. ¿No es cierto? Además de todas las otras connotaciones que hemos hablado. Entonces, yo lo que digo, hermanos, hay que volver un poquito la mirada hacia adentro, hay que volver la mirada hacia Dios. O sea, esto es lo que nos pide constantemente la iglesia y tenemos que nosotros hacerlo. Es decir, por eso tenemos que reunirnos más en familia, menos televisión, más diálogo. o sentarnos a dialogar sobre lo que vemos en televisión, por último, pero dialogar, porque eso también nos va a orientar en la construcción moral y de nuestra conciencia cristiana y de fidelidad a nosotros mismos y a la ley de Dios, etcétera. Hay que buscar los mecanismos, ¿no? Porque ante el bombardeo hay que defenderse.
Padre, muchas gracias. Y nosotros vamos con otro tema musical a propósito de la pareja, a propósito de la fidelidad. No hay fidelidad sin amor, amigos oyentes. Por eso queremos invitarlos a compartir este tema musical de Martín Valverde que se titula Yo te volveré a elegir. Ojalá que todos estemos en capacidad, amigos oyentes, de decir junto a esta canción a nuestro esposo, a nuestra esposa, yo te volveré a elegir. Solamente podremos hacerlo si es que hemos cultivado debidamente el amor mutuo. Amigos oyentes, disfruten de este tema musical.
Cuando pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda más,
cuando vengan los
ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso. Inmediatamente vamos a dar paso a Lorena Barreiro para que nos sintetice lo aprendido en el día de hoy. Lorena, estamos listos. Adelante.
Rafael, muchas gracias. Queridos hermanas y hermanas oyentes, este es el resumen de lo que aprendimos en el programa de hoy. Seguimos en el estudio del libro del Éxodo, concretamente de los 10 mandamientos dentro del módulo 5. Estudiamos los mandamientos quinto y sexto de la ley de Dios. El quinto mandamiento es no matar. Este precepto, si bien prohíbe que una persona asesine de forma violenta a otra, también se aplica a los pueblos y estados, pues estos pueden matar a través de sus instituciones. Este precisamente era el caso del faraón y su gobierno en Egipto. Faraón figuraba como el dueño de la vida. Podía decidir quién vive y quién muere. Sobre todo mataba el pueblo en el día a día, imponiendo pesados trabajos de esclavitud. Los alejaba de Dios y aniquilaba sus ilusiones y esperanzas. Así entonces, en el pueblo liberado por Yahvé, las personas y la sociedad entera debía ser diferente. Respetar la vida, pues ella viene de Dios. En la actualidad, este mandamiento nos recuerda que también matamos cuando irrespetamos a la naturaleza, cuando se promueve o practica el aborto o la eutanasia, cuando aprobamos o somos indiferentes ante las leyes que oprimen y matan las esperanzas de los más indefensos. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Es un llamado a defender y valorar la unión matrimonial y la integridad de la familia, sobre la base del respeto mutuo entre varón y mujer. Dios, que es siempre fiel a sus promesas, rechaza la infidelidad y el engaño entre quienes se prometieron amor. El matrimonio es la base de la familia, que a su vez es el centro de la sociedad. Por ello, Yahvé busca que el matrimonio sea una imagen viva de su alianza. Yahvé, quien es siempre fiel a su pueblo amado, pide que los esposos sean a semejanza suya, siempre fieles en el amor. Hasta aquí el resumen del programa de hoy. Adelante, Rafael.
A Lorena, muchas gracias por el resumen de lo aprendido en el día de hoy. Estimados amigos y amigas, esperamos que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro próximo encuentro también tendremos más mandamientos. Nos corresponde analizar el séptimo mandamiento, que es no robarás, y el octavo mandamiento, no dar falso testimonio contra tu prójimo. Temas muy interesantes que nos van a dejar lecciones de vida muy pero muy actuales. Amigos oyentes, vamos con nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Las tareas, amigos oyentes, son similares a las de programas anteriores. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 20 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 13, por lo tanto, en donde se encuentra registrado el quinto mandamiento: no matar. Y vamos a hacer un listado de acciones y actitudes de nuestra parte con las cuales estamos atentando contra ese mandamiento, y por supuesto vamos a tratar de comprometernos con el Señor a no cometer ese tipo de faltas. Y lo propio hacemos con el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, que se encuentra registrado en el versículo 14 del mismo capítulo 20 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Nuestro listado de actitudes y acciones con las cuales nosotros atentamos contra este mandamiento, amigos y amigas, y por supuesto, comprometernos ante el Señor en una oración profunda para que el Señor nos perdone y no nos permita caer en las tentaciones. Amigos oyentes, estamos dando por concluido este su programa, no sin antes pedirle al Padre Celestial, al Padre de la vida, al Padre fiel siempre, que nos permita ser como Él y aceptar, por supuesto, sus mandamientos para acercarnos a la santidad. Amigos y amigas, el Señor les bendiga, paz y bien en sus hogares. Se despide quien les habla, Rafael Charfuelán. Hasta pronto.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.